Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos en directo en Costa Viva. Aquí comienza el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano. Les habla Juana Carrera. Vamos a ir contando las noticias destacadas de esta jornada de hoy y también de las últimas horas hasta las 2 de la tarde. Recuerden, a partir de la 1, después del boletín, seguiremos por el 88.8 FM o el 99.7 en la zona de Viveiro. Hoy el día está nubladito y también cae alguna que otra llovizna. Es una lluvia todavía bastante fina y nos hemos despertado con ella. La verdad es que se necesita un poquito de lluvia. Ya se empiezan a tomar las medidas contra la sequía. Una sequía generalizada en toda España, pero bueno, pues también está empezando a afectar a Galicia. En estos últimos años ya empezamos a entender lo que es el término sequía, cosa que quizá años atrás pues ni siquiera se planteaba. En el Ayuntamiento de Barreiros ya han tomado medidas. Ya han dicho que nada de regar ni los jardines privados ni tampoco espacios públicos o de baldear las calles. Pero además de eso, de la sequía y del tiempo, hablaremos de otros temas que marcan la actualidad en esta jornada de hoy. Entre las visitas, la del presidente de la Diputación a Pontenova para visitar unas obras en la carretera que une a Fonsagrada con Pontenova, o la del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que viene a supervisar unas actuaciones también en el municipio de Cervo. En Ribadeo, denuncias sobre la existencia de vertidos de escombros en los terrenos donde el campo de fútbol de entrenamiento que hay junto a la vía del tren. Es una denuncia que realiza en esta jornada de hoy el Partido Popular de Ribadeo. De hecho, Jesús López Penabaz, el portavoz, considera lamentable que un terreno que está alquilado por el ayuntamiento se encuentre en esa situación. Y luego también critica la suciedad que hay en el casco histórico, con alcantarillas que apestan, o por ejemplo el abandono general que sufre la villa. Son unas declaraciones que escucharemos dentro de un ratito de Jesús López Penabad. Además, hablaremos de otros temas que marcan la actualidad en este día de hoy, como por ejemplo el Festival de Curtas, el Festival de Cortometrajes de Burela, que ha sido un certamen que han organizado cortometrajes grabados con móvil, y se va a celebrar el festival el próximo sábado, día 17 de junio, en la Casa de la Cultura, y a partir de las 9 de la noche. O hablaremos también de lo que fue el estreno de Juana sobre la obra y la vida de Juana Ibarbouro, estamos bien mezclando, de Juana Ibarbouro, la escritora uruguaya vinculada a Lourenzán. Y recordamos que este fin de semana se preestrenaba y también se estrenaba la obra, se preestrenaba en Lourenzán, se estrenaba en Ribadeo, pues una valoración muy positiva que hace en esta jornada de hoy el concejal de turismo de Ribadeo, Farruco Graña. Señala que el público ovacionó a la artista Marina Ural después de su estreno en Ribadeo. Además, hablaremos también de la presentación del nuevo libro de Farruco Graña, que va a ser el próximo viernes en la Casa de las Letras de Ribadeo, una presentación organizada por la Asociación Cultural Francisco Lanza. Y también hablaremos de fiestas y de otros asuntos de interés relacionados con nuestra zona. También, claro, como no, estamos en la costera del Bonito ya. Están saliendo los barcos, los primeros barcos que se van en búsqueda del Príncipe Azul, a ver qué tal se les da esa costera. Así que hemos querido también hablar pues con una de las personas que se va para la costera. Así que dentro de un ratito hablaremos con el patrón de uno de los barcos boniteros, que sí, que va a hacer la costera, a ver qué tal de expectativas anda, a ver qué espera de la misma. Y luego tenemos otros temas también que vamos a tratar en esta jornada de hoy. Hay asunto de crítica en el municipio de Foce. ¿Y por qué? Saben ustedes que el tema de la depuradora, pues en el municipio de Foce trae muchísimo que hablar desde hace muchos años, y todavía es algo que sigue estando ahí y que probablemente esté ahí durante los años venideros. El otro día escuchábamos en esta emisora las declaraciones del portavoz del PSOE, Chema Linares, que intentaba explicar por qué ellos querían aceptar parcialmente una alegación que presentaba una asociación de vecinos de Foz, y era, querían aceptar parcialmente una alegación para destinar parte del dinero que se va a dar en compensación a la zona de Forshan por ubicar la depuradora. Pues ellos lo que pedían es que no se dé todavía en esta anualidad, sino que se espera los presupuestos del año que viene, y que con ese dinero lo que hagan sea solucionar las aceras del cementerio, que son muy necesarios. Es lo que explicaba Chema Linares en esta emisora el pasado viernes. Bueno, además de otros asuntos relacionados con la depuradora, con el barrio de Forshan, las compensaciones que se van a realizar al barrio de Forshan por dejar instalar la depuradora en él, y ante esas declaraciones del socialista, pues desde la Asociación de Vecinos de Forsan se han visto pues señalados y obligados, por lo tanto, a contestar también. Así que dentro de un ratito hablaremos también con el vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Forsan para ver qué es lo que quiere puntualizar o matizar de lo que ha dicho el socialista Chema Linares. Además de esto, hablaremos de otros temas también. Mucha cultura, mucho ocio, mucho entretenimiento. Ya se está preparando todo para el Festival Eusoneo, que se celebra en el mes de julio entre Trabada y Vegadeo, en la zona de Abres. Se va a celebrar los días 1 y 2 de julio. Va a haber actuaciones musicales, entre las que destaca, por ejemplo, el grupo Brothers in Band, que es una formación tributo a Dire Straits, que está realizando una gira por toda Europa, y lo vamos a tener aquí, nada más y nada menos, aquí al ladito, en Abres, y muchas otras actividades a lo largo de 2 días de festival. O hablaremos de asuntos relacionados, como decimos, con la cultura y el entretenimiento en Tapia de Casariego, o en Burela, o también en el municipio de Foz. Así que les invitamos a que se queden con nosotros. Hasta las 2 de la tarde, recuerden, después del boletín de noticias nacionales e internacionales de la 1, nosotros seguimos con la información del día en el 88.8 FM o 99.7 en la zona de Viveiro. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Ahora en Restaurante El Álamo, tapas de verano especial noches, por solo 7 euros. Podrás degustar nuestras tapas de salpicón de langostinos, croquetas de queso azul, cecina de león con aceite de oliva y cachopo de carne, entre otras. Y no te quedes sin nuestra coquetina. Más de 15 variedades de croquetas caseras, de cecina, de pulpo, negras de chipirón. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
El día nubladillo a lo largo de toda la jornada, también por la tarde y por la noche, y el viento del nordés moderado durante todo el día. Dura ahora 18 grados, puede subir un pelín más, pero no mucho más allá. Mañana martes 13 de junio, los cielos cubiertos por la mañana y se abrirán claros por la tarde ya. El viento será del nordés también, pero mañana señalan que va a ser débil. Y luego las temperaturas ligeramente superiores a las de hoy, 15 grados de mínima, y podríamos alcanzar 20 grados de máxima, según nos dice Meteo Galicia. ¿Nos vamos a la llave de oro? No pierdas el tiempo limpiando la cubertería que nunca usas, que al fin y al cabo luego ya sabemos que tenemos una cubertería de usar todos los días y la bonita solo la sacamos en Navidad y con suerte en algún cumpleaños. Pues si es de plata, vale una pasta. Puedes acercarte a la llave de oro y preguntar. Tienen delegaciones en Ribadeo o delegaciones en Viveiro. Y te la llevas o llevas un par de piezas. Dices, pues tengo 27 piezas de cubertería o tengo 30 y no sé, las que sean. Te llevas un par de ellas y te dicen, mira, esto puede valer tal. Hacen un cálculo, te dicen cuánto te pueden dar por ella. A lo mejor hasta te sorprende y te puedes ir de vacaciones un fin de semana. La llave de oro en Ribadeo o en Viveiro, ya lo sabes. Con confianza, con seriedad y además con mucha discreción. Además de estos asuntos, vamos a hablar también de lo que ha sido Festur este fin de semana, porque en Silleda ha habido representación de la Mariña, por ejemplo, de Viveiro, de Burela o también de Alfoz y Valadouro. En Burela se han quedado muy contentos con la participación en Festur, en Silleda, estos días. Además, hubo una degustación de bonito, como no, y se ha dado a conocer quiénes son los ganadores del cartel anunciador de la próxima Feria de Bonito, la de este mes de agosto. En cuanto a la presentación de lo que es Burela y todos esos atractivos que tiene, ha sido muy positiva. Y el teniente de alcalde, el delegado de turismo de Burela, indica que van a intentar estar presentes en muchas otras ferias porque consideran que es una promoción muy importante para la localidad. Y luego te recuerdo el arreglo que se va a llevar a cabo en el Puente de la Misericordia en Viveiro a partir de mañana martes 13 de junio. Se tienen que empezar a colocar los andamios y por lo tanto ahí va a haber alguna que otra restricción de tráfico. En el Puente de la Misericordia, mañana desde las 10 de la mañana, se corta la circulación uno de los carriles del Puente de la Misericordia. El carril que queda cortado al tráfico es el que va en sentido Covas-Viveiro, así que el tráfico se ve alterado de este modo. Los vehículos que vienen desde Covas en dirección Viveiro-Celeiro tienen que dar la vuelta por la variante. Los vehículos que vengan desde Xunqueira, Magazos, etcétera, en dirección a Celeiro deben atravesar todo recto por la travesía da Mariña. De todos modos, estará la policía local por ahí rondando a disposición de todos los afectados para informar y también para controlar que no exista ninguna incidencia. Esto es a partir de mañana, martes por la mañana, a partir de las 10 de la mañana aproximadamente en Viveiro.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Vila do Val, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
En estos momentos está desarrollando un curso, un taller sobre agricultura ecológica en el Centro Empresarial de Novales, en el Franco, y la persona que se encarga de darlo es Jean Pulican. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Jean, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste este taller? ¿Qué es lo que estás enseñando a las personas?
Bueno, lo vamos a ver en función un poco de la gente que está y los intereses que tienen, eso siempre, pero vamos a hablar fundamentalmente de agricultura y ganadería ecológica en esta zona, pues a lo mejor más centrarnos en la cuestión de la leche, ¿no? Es un taller de iniciación, es decir, que vamos a entender que estamos con gente que no tiene formación ninguna en esta cuestión y con principios muy muy básicos de ver pues cómo se hace eso de la producción ecológica sin utilizar ningún tipo de química.
Claro, a lo mejor aquí hay mucha gente que ya tiene su propia ganadería y tiene su propio huerto, pero no saben cómo pueden dar ese salto, ¿no? De hacerlo de la manera tradicional a hacerlo de la manera ecológica. Supongo que también ahí darás alguna clave.
Efectivamente, esa es la cuestión. En la huerta de casa, los problemas que hay es que, bueno, pues normalmente la gente no sabe pasar de usar los químicos. Entonces, bueno, pues hay que darle unas claves, ¿no? Para ver qué es lo que pueden hacer para reducir y terminar sin usar los productos químicos. En el caso de la ganadería es un poco más complicado, digamos, porque, bueno, pues es una actividad ya muy profesionalizada en la dirección intensiva, usando abonos, usando medicinas y bastante pienso con los animales. Hay algo más de cambio que hacer. En el caso realmente de la ganadería de leche, mi papel sobre todo consiste en desmitificar un poco esta cuestión, ¿no? Parece ser que eso de criar los animales de forma ecológica es imposible, que no dan leche, que no se puede vivir de esto, y básicamente voy a decir estrictamente lo contrario, que sí que se puede, y además que en este momento es bastante interesante.
¿Cómo se tienen que criar los animales de una forma estrictamente ecológica, relacionado con lo que comen y con también la medicina o algo?
Sí, exactamente. Bueno, básicamente son tres puntos de diferencia. Hay una parte sobre alojamiento. Bueno, los animales deben estar mucho más en libertad, deben tener un poco más de espacio que lo que en convencional, por una parte. Por la otra parte, efectivamente, no se puede dar cualquier tipo de tratamientos, hay que tener justificación, bueno, es un poco más delicado, aunque no dejamos que morran los animales, tranquilos, no hay problema con eso. Y después la cuestión es la alimentación. Ahora mismo, pues, los animales están comiendo muchos alimentos de fuera y piensos convencionales. Bueno, pues hay que reducir todo lo que compramos fuera, utilizar mucho más el pastoreo y los alimentos propios de la granja y utilizar piensos certificados en ecológico.
¿Qué es lo que puede echar para atrás a una persona a la hora de dedicarse a la producción ecológica? ¿Los costes?
Es una pregunta difícil. Yo creo que lo que echa la gente para atrás es el susto, más que otra cosa. El susto y los vecinos y el sector técnico que hay alrededor, que tiene mucho prejuicio, ¿no?, sobre esta producción. En el caso de huerta, el prejuicio es, bueno, pues que es cosas de cuatro hippies y de comer poco y de producir poco, lo que no es verdad, por un lado. En el caso de la leche, es, bueno, pues trabajar con vacas que producen poco, que puede ser real, efectivamente, con podemos tener que reducir la producción, pero es una decisión, no es que es así, sino que por razones económicas nos interesa reducir la intensificación de los animales. Pues claro, una persona que está acostumbrada pues a trabajar con animales de 9, de 10.000 litros, decirle que, bueno, pues igual te quedas con animales de 6.000, asusta, pero realmente puede ser más rentable. Lo que pasa es que hace falta que la gente tenga esa información, y ese es el papel que jugamos hoy aquí.
Claro, sobre todo también la desconfianza inicial. Bueno, hemos visto lo que puede hacer que se echen para atrás, pero ¿qué ganan o qué beneficios tienen por meterse en eso?
Mira, fundamentalmente con la gente con la que trabajamos nosotros, el beneficio en leche, el beneficio primero es trabajar de otra manera, trabajan más tranquilos, la gente está más feliz. Es así, parece tonto, ¿no? Uh-huh. Pero el otro día estuvimos de jornada con unos productores y tres o cuatro de lo que me decían, ay, que me estoy tranquilo. Claro, en este momento que la gente está pues loca, ¿no? Por meter el maíz, recoger la hierba, el tiempo viene como está, la verdad que los de ecológico están mucho más tranquilos. Y después, bueno, pues hay una cuestión de satisfacción personal también por hacer las cosas de otra manera. En la gente que trabaja con huerta, mejor salud también. Y todo eso, pues a sabiendas de que el rendimiento económico no se resiente. Claro, no se resiente siempre y cuando lo hacemos bien, ¿no? Eso también está claro. Es decir, no es tampoco coser y cantar, ¿no? Hay que aprender de la misma manera que fuimos capaces, pues en el caso de leche, ¿no? Que fuimos capaces de ir de animales de 5.000 litros a animales de 10, pues para pasar de convencional a ecológico también hay todo un proceso de formación y de razonar lo que hacemos, ¿no? No es de un día para otro, pero bueno, los resultados económicos que tenemos nosotros son muy alentadores, la verdad.
Ahí está la importancia también de los pioneros, los que decidan emprender el camino y luego ya les irán siguiendo otros. Tengo la impresión de que por la zona hay poca todavía agricultura y producción ecológica, ¿no?
Sí, todavía poco, pero bueno, no hay que flagelarse, es un fenómeno muy extendido y muy normal, ¿vale? Esta cuestión va lentita, es lo normal. Tampoco ahora mismo pues empezará a despegar un poco esta cuestión, pero digo, es una cosa habitual que esto empiece de manera relativamente lenta.
Pues ahí estamos. Ven ustedes, interesantísimo el tema. Se está dando una charla sobre este asunto en el Centro de Empresa de Novales de Valdepares, el Franco, hoy mismo, y el encargado, Xan Pulican. Xan, gracias por estar con nosotros contándonos lo que haya suerte. Buenas tardes.
Bueno, gracias. Buenas tardes.
La agencia inmobiliaria que buscabas ya está aquí, Inmorriba.
Tenemos una amplia variedad de inmuebles en la Mariña Lucense y el occidente asturiano, pero sobre todo, te ofrecemos una atención personalizada desde nuestras tres oficinas ubicadas en Ribadeo y Gijón, para que comprar, vender o alquilar te resulte muy fácil.
Inmorriba, en Ribadeo te atendemos en la calle Villafranca del Bierzo, número 4 bajo, en el teléfono 982-120-847 y en la web inmorriba.com.
Pues pasan casi 14 minutos de la una del mediodía. Nos vamos a acercar hasta Burela para hablar de la presencia de la localidad o la representación de la localidad en Silleda en Festur.
En Burela, Fincas Mónica. En Fincas Mónica les ofrecemos una amplia cartera de viviendas de segunda mano en venta. Locales comerciales, fincas, colaboración con entidades bancarias con inmuebles procedentes de embargos. Gestionamos su alquiler, depósito de fianzas, certificado de eficiencia energética. Para más información visite nuestra página web www.fincasmónica.es o llame al teléfono 982 57 51 27. Fincas Mónica, su inmobiliaria de confianza. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 90, en Burela.
Una sensación positiva les ha quedado a los representantes de Burela que estuvieron en Festur este fin de semana en Silleda. Además dieron una degustación de bonito, bueno, claro, como para no acabarse. En menos de un cuarto de hora ya había desaparecido todo el bonito que pusieron allí para degustar. Vamos a escuchar a Rocío Rivera, que es la presidenta de la Asociación Cultural Ledicia y la encargada, esa asociación de la organización de la Fiesta del Bonito. Este año harán la edición número 33. Nos cuenta lo rapidito que se acabó el bonito este fin de semana en Silleda.
La experiencia en ese tipo de cosas siempre acostuma a ser positiva, a verdade que había moitísimos visitantes, deron conta do bonito que levamos enseguidinha, podes decir que nun cuarto de hora aproximadamente, ben, moi ben. Calculo que levábamos aproximadamente sobre unhas 120 aproximadamente, tanto en empanada, salpicón e bonito asado. Eran así en plan pinchos, non era unha ración de comida como as que solemos servir na feira, pero bueno, para facer unha mostraxe do traballo que facemos, pois penso que era suficiente, xa digo, había moito público e a xente daba conta del con rapidez. Sempre é importante estar onde hai unha gran concentración de público, de unha, porque ainda que parece que xa as cousas son sobradamente conocidas, pois sempre hai xente que non nos poido falar pois de certos lugares ou de certo tipo de festas que se celebran en datas determinadas. Entón, estar onde está o público é sempre positivo e importante, tanto a nivel turístico como a nivel gastronómico, neste caso, que é un pouco a parte, digamos, que lle ocupa a Ledicia. Ledicia leva con este ano 33 anos organizando a Feira do Bonito, e moitas veces nos atopamos con eso de que aínda hai moita xente que non a coñece, entón sacala canto máis afora mellor, é positivo sempre.
Pues positivo siempre sacar la fiesta, la macrofiesta que organizan en el mes de agosto en Burela y que es un gran divertimento, pero además todo un gustazo para el paladar, claro, de ahí que la degustación del bonito en Silleda fuera todo un éxito. Además de la degustación de Silleda, tenemos que hablar del bonito y de la fiesta del bonito, porque ya se conoce quiénes son los ganadores del concurso de carteles. Una niña de 5 añitos se lleva uno de los premios y luego el premio para lo que será el cartel anunciador va a a la Fundación Euson. Escuchamos de nuevo a Rivera.
O prazo rematou pasado día 7 e podemos anunciar que o gañador da categoría infantil é Carme González Pernas, é unha nena que ten 5 anos, e o cartel gañador, o cartel anunciador, vai a ser un traballo feito polos usuarios da Fundación Euson de aquí de Burela. A entrega de premios realízase sempre durante a Feira do Bonito, uh-huh. O que é propiamente os dibuxos e a imaxe que realmente vai a ter ese cartel, pois darase a coñecer próximamente, cando teñamos xa o programa da feira un poquinho máis avanzado. Eu penso que a partir da próxima semana pois xa iremos dando pequenas pinceladas hasta de aquí a fin de mes intentar conformar xa un programa, a programación completa, para que a xente poida ir coñecendo aí. E como ben falábamos antes, canto máis se conocer fora da nosa zona de influencia, por así decirlo, pois llegaremos a más cantidades de público.
Pues ahí tenemos las declaraciones de la presidenta de Ledicia. Vamos a escuchar también las declaraciones del concejal de turismo de Burela, haciendo un balance muy positivo de Festur y señalando que quieren ir a más ferias. Ramiro Fernández.
Tenemos que decir pues que tanto la estancia en la feira como la propia degustación fue un auténtico éxito. Es la primera vez que íbamos a esta feira y la verdad que vimos encantados la misma. E vamos a intentar pues, ter presencia o ano que vean, posto que é unha feira na que pasou moitísima xente polo noso stand, e é unha feira que move moitísima xente, e o que falamos sempre, nós o que nos interesa son estas feiras que, nas que son de proximidade e nas que pensamos que Burela pues, ten un potencial enorme para poder atraer xente durante toda a época estival. Se non estamos mirando todas as feiras que se están desenvolvendo no aspecto turístico na zona norte do país, pues estamos en contacto con moitas organizacións de feiras para poder asistir, e en función da capacidade económica que tamén ten o concello coas súas limitacións, pues vamos a intentar de estar presentes en todas estas feiras destas características.
Intentarán estar presentes en esas ferias, importante para realizar la promoción de la localidad, que tiene pues grandes atractivos, desde luego. Balance de Festur y también anuncio de los ganadores del cartel anunciador de la Feria del Bonito. Un anuncio ahora nosotros, un pequeño alto en el camino, y seguimos contando muchas más noticias aquí en Costa Viva.
Fiestas en honor a San Antonio en Mántaras, Tapia de Casariego, el sábado 17 de junio. A la una misa y procesión acompañada de la banda de gaitas Marino Tapiega. A continuación, sesión vermut con la orquesta La Ola ADN. Hinchable gratuito para los niños desde la 1 a las 3 y desde las 11 de la noche a las 2 de la madrugada. A las 5, tercer y cuarto puestos y final de fútbol sala. A las 11, verbena con las orquestas La Ola ADN y París de Noya. Copas a precios populares. Te esperamos en Mántaras.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Veinte minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva contando las noticias ahora por las tres sintonías, se une también a 93.6 FM. Vamos a hablar de visitas, porque en esta jornada de hoy se está desarrollando la visita del vicepresidente de la Xunta de Galicia al Ayuntamiento de Cervo. Está Alfonso Rueda realizando reconocimiento de esas inversiones que se han podido realizar gracias al apoyo económico de la Xunta de Galicia. Señala que al año se invierte en Cervo desde la Xunta 9 millones, que han sido muy repartidos. Partidos, no en grandes infraestructuras, pero sí en todas esas pequeñas cosas que son importantes pues para el bienestar de todos los vecinos del día a día. Vamos a escuchar al vicepresidente de la Xunta.
Ano pasado, vicepresidencia, ano pasado e de anos anteriores, porque como decía, xa son varios anos os que dende a Xunta de Galicia, dende a Vicepresidencia, se ven apoyando a Cervo e a outros moitos pequenos concellos, cun montante que son casi 9 millóns de euros ao ano entre as diferentes axudas, pero que están moi repartidas. Eu creo que a virtude que teñen é que, sin ser grandes investimentos, son axudas dirixidas directamente onde nos piden os propios gobernos municipais, que son os que mellor saben cales son as necesidades. Son actuacións moi concretas que probablemente non poderían facer se non tiveran esa axuda da Xunta de Galicia, que ano a ano permite ir pois facendo, bueno, pois esas pequenas actuacións, pero que os veciños demandan moitísimo, tanto nas parroquias, as que vamos a visitar agora, como apuntaba o alcalde, na propia casa consistorial, que este ano pretende arreglar, igual que xa se arreglaron moitas ao longo de toda Galicia, e creo que ademais é unha petición moi lóxica. Ao final, as casas consistoriais é o edificio por lo que durante o ano pasan a maioría dos veciños a facer xestións, e o normal é que estén nunhas situacións dignas e aceitadas para os servicios que prestan.
Estas serán as declaraciones de Alfonso Rueda, el vicepresidente de la Xunta de Galicia. Vamos a escuchar ahora a Alfonso Villares, el alcalde de Cervense también.
Levamos unha serie de anos en donde se nos está axudando este concello nunha serie de obras e servicios que nos consideramos que son fundamentales para o noso concello. E é fundamental, como non, a axuda que en este caso, pues, desde a Administración Autonómica se nos está a facer. Vamos a ver unhas obras que en este caso están feitas con respecto a unhas asociacións do ano pasado. Fixemos unha obra en canto a un asfaltado en rúa para adecuación á entrada dun polideportivo, unha actuación importante. Igual tamén fixemos unhas obras de saneamiento nunha das nosas parroquias de Castelo, unha parroquia rural. Para nós é importante potenciar os servicios nas nosas aldeas, e con este tipo de axudas podemos conseguilas. E agora, pois, temos unha serie de peticións tamén para seguir traballando nesa línea. En este caso, unha petición que lle fixamos a vicepresidencia, pois, foi en este mismo concello, cambiar todas as ventanas e portas, sobre todo por dous motivos. Un motivo enerxético, basicamente, a hora de intentar pois ser moito máis eficiente no gasto enerxético, porque evidentemente iso tamén nos ocasiona unha serie de problemas a hora dos traballos que se realizan dentro polos traballadores, por las incomodidades que supón, pues en este caso, pues este cambio de ventanales y de portas que necesita este concello. Al fin y al cabo, falamos de un edificio que xa ten 27 anos feito e que xa necesita, pois, facerlle certas reparacións. En este caso, pois, fixemos esa petición a Xunta de Galicia, ao seu vicepresidente, para ver se é posible levar adiante esa obra.
Pois aí quedan as declaraciones tamén del alcalde. Parece que intentarán tener sensibilidades de la Xunta de Galicia con esa petición para solventar os problemas ou la mejora energética del consistorio en el municipio de Cervo. Seguimos adelante cuando pasan 24 minutos de la una del mediodía y hablamos de denuncias sobre la situación en que se encuentran algunas zonas de la localidad de Ribadeo. Por ejemplo, una de ellas es donde están los chavales entrenando, el campo de fútbol de entrenamiento que hay al lado de la vía del tren. Ahí hay una serie de escombros en unos terrenos, algo que les parece bastante inadecuado a los responsables del Partido Popular, sobre todo por la zona que es. Vamos a escuchar al responsable, al portavoz, Jesús López Penabad.
Desde el Partido Popular queríamos denunciar un gran vertido además de escombros que hay en un sitio pues bastante inmediato a todos, en concreto no campo da vía, no campo donde entrenan os nenos da SD, calquera que queira practicar un pouco de deporte. Detrás de unhas casetas que hai ali encontrámonos con, pues, non sei si tres, si catro camións de escombro. Pareceme lamentable unha finca que está gestionando o Concello de Ribadeo, que ten un mantenimiento, está alquilada, paga o alquiler para poder usala de campo de entrenamiento, pois que esteñan estas condicións. Pero que esteñan estas condicións, eu creo que calquer ribadense, si botara unha pequena parte dese escombro nunha finca del, recibiría unha multa. O concello campa a súa aire e ten aquelo, pero bueno, para poder ver, son tres ou catro camións de escombro, e decir que, bueno, temos en Ribadeo un punto limpio e unha planta de reciclaxe. Polo tanto, parécenos lamentable o ejemplo que están dando. Xa digo, ali entrenan nenos, poden ver o que practica o noso concello nas súas instalacións ou nas que levan eles, polo menos. Lamentable, unha chamada de atención, porque non nos parece nin exemplo nin forma de traballar. Xa digo, hai un punto limpio, unha planta de reciclado de escombros, que é donde ten que estar ese material, e non detrás dunhas casetas nun campo de fútbol, como ten o noso equipo de goberno.
Pero non solamente eso, tamén denuncian a suciedade que hai en pleno casco histórico, con algunas alcantarillas, por exemplo, que apestan.
No casco histórico de Ribadeo, no centro de Ribadeo, estos días que, bueno, que non chove moito, que hai sequía, as alcantarillas cantan por todos os lados, huelen fatal. E resulta curioso que salía na prensa o outro día que o alcalde de Vegadeo decía que polas restricións de auga que iban a deixar de baldear as calles de Vegadeo. Eu pregúntome, en Ribadeo baldeanse algunha vez as calles? Eu creo que nunca. Un concello que presume de servicios, de turístico, bonito como é, pero lamentable. A mí a xente queixaseme da suciedade que hai en general en Ribadeo, do descuido que hai. Por favor, acerca o verano, xa se ven, bueno, co tema de torneos e demais, os fines de semana hai máis afluencia de xente, pero eu creo que van a levar unha mala imagen de Ribadeo, mala imagen e mal olor de Ribadeo, porque as alcantarillas de verdad que apestan en Ribadeo. Habrá que, bueno, pues lavar un poquito facer o que se fai en calquer concello que é máis nun, como decimos, comercial e turístico como é Ribadeo. Vemos, xa digo, abandono por parte do equipo de goberno, pasotismo e vivir ás súas anchas, pero preocupándose moi pouco polos problemas dos veciños. Creo que é un mantenimiento mínimo que se debe de ter, bueno, en cuenta e con máis afán posible por telo en condicións decentes.
Ya que estábamos hablando de baldeo de calles, pues en el Ayuntamiento de Barreiros no van a hacerlo, al menos durante una temporada, porque como está lloviendo poquito, ya se ha editado un bando desde el Ayuntamiento pidiendo a la gente que no riegue los jardines y anunciando que tampoco se van a regar los parques municipales. Escuchamos al alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente.
Sería medio ambiente donde, dado a sequía que estamos a sufrir en toda España, ¿no?, pois que impulsáramos medidas de aforro en canto ao consumo de agua, ¿no? Non solo en aforro, senón tamén en racionalización, ¿no? E pedindo sobre todo que regáramos jardines municipales, que non se lavaran a calles, e todo este tipo de actuacións, ¿no?, para impulsar o aforro de agua. E nos, bueno, pues unha medida que vimos tomando todos estos veráns, pois que sacábamos en torno a mediados de julio, ¿no?, era pois privar de regar os xardíns privados, ¿no? Entonces, bueno, pues nesa línea sacábamos un bando impedindo temporalmente, ¿no?, o riego en jardines privados. E, bueno, aí pois vai a ser tamén a aplicación dese bando, evidentemente, no sentido común das dos veciños e veciñas que o apliquen e que vexan, bueno, pois a necesidade de algo tan elemental como a auga, e que non é un problema de infraestructuras neste momento, sino que é un problema de sequía xeral. Pois, bueno, o caudal dos ríos está moi baixo, os encoros están moi baixos, e eu creo que debemos, bueno, pues impulsar xa, non esperar a máis adiante, senón impulsar desde xa esas medidas de aforro e racionalización do...
Noticias relacionadas con el mundo deportivo, con toda la actualidad del deporte que nos trae Miguel Fuente.
El Burela Fuego Sala Femenino no pasó los cuartos ante un Ourense acertado en los primeros minutos. 2 goles de ventaja a los 9 minutos de partido permitían a las orensanas jugar más tranquilas y marcar el ritmo del encuentro. Al final, el Ourense fue el equipo que se llevó la Copa de España al eliminar en semifinales a la Universidad de Alicante y en la final al Atlético de Madrid. Es decir, el equipo orensano se ha cargado a 3 entre los 4 mejores equipos que han quedado en la clasificación de la Liga. Hablamos del motor, ya que el 9º Rally Parque Histórico de Navia, celebrado durante este fin de semana, se lo adjudicaba un Óscar Palacio, que después de los resultados de esta prueba comanda la clasificación del Campeonato Regional de Rallys del Principado de Asturias. Y este fin de semana se han disputado las finales de la Copa Diputación de Fútbol Memorial Pedro Tapia, y en la categoría de equipos de segunda regional fue el Pontenova quien se llevó la final ante el Friol al ganar por 3-2. En La Paz también se celebraron las finales con participación mariñana. En Prebenjamines, primera autonómica, la S de Puerto de Burela, que ha perdido ante el Lugo, y en Prebenjamines, segunda autonómica, el Mondoñedo ganó al Piringaña B. Y se celebró la tercera regata de la Liga Provincial de Piragüismo. Fue en la Ría de Ribadeo, donde se impuso el Club Fluvial de Lugo al llevarse 2.329 puntos, con 9 medallas de oro, 7 de plata y 6 de bronce. Segundo quedó el Ciudad de Lugo con 2.102 puntos. Tercero, el Kayak de Foz con 859. Cuarto, Piragüismo Viveiro con 782. Quinto, Club Deportivo San Ciprián con 587. Y sexto, el Altruán de Ribadeo con 401 puntos. En el mundo del atletismo, Carlos do Campo Iglesias se proclama campeón gallego salto de altura. Iria Rodríguez, subcampeona en 1000 metros lisos. Carmen García, medalla de bronce en el salto de altura. Y Fernando Ballines, medalla de bronce en la categoría de infantil en lanzamiento de peso. Y hablamos de fichajes, porque el catalán Sergi Orgiles, Pope, y el andaluz José Luna, Colacha, defenderán la elástica del Pescado Rubén Burela Fútbol Sala en la temporada 2017-2018. Los jóvenes salas llegan a Mariña cedidos por una temporada desde el Palma Futsal de Primera División.
En Foz, con nueva gerencia, Restaurante a Farola, te ofrecemos menú del día, parrilla de leña, gran variedad de raciones y, como especialidad de la casa, parrillada mixta, patatas y ensalada por 15 euros para dos personas, sartén de la abuela y gambas a la sartén. Restaurante a Farola, estamos en calle Mariñeiro Chila 27, en Foz. Teléfono 982-140-723. Ven a conocernos, seguro que repetirás.
Ahora hablamos de Foz y de un conflicto que está ahí latente desde hace mucho tiempo. Es el tema de la depuradora. Hemos hablado en muchas ocasiones de él, pero bueno, a raíz de las últimas declaraciones que realizó el concejal del Partido Socialista en esta emisora, Chema Linares, y por las cuales se sienten aludidos desde la Asociación de Vecinos Forsan, tenemos con nosotros al vicepresidente, a Manuel Maseda. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juana.
El otro día Chema Linares hablaba de por qué ellos habían votado en contra de una... No, perdón, a favor, digámoslo bien, a favor de una alegación que presentaban los vecinos de San Gonzalo, de Forsan, para que se destinara la cantidad compensatoria por la ubicación de la depuradora a, por ejemplo, las aceras del cementerio. Salieron varios temas ahí en ese asunto y ustedes, pues digamos que desde la Asociación de Vecinos de Forsan han visto la necesidad de aclararlos, ¿no? Vamos por partes, si le parece, porque ustedes insisten en que están siendo... como hostigados por el Partido Socialista. Algo así como que el Partido Socialista tiene inquina con la Asociación de Vecinos Forsan. ¿Por qué?
¿Por qué lo pensamos? Pues porque las cosas que hace y las cosas que ha hecho así lo indican. Es decir, al comienzo de esta problemática surgida de la nueva ubicación supuesta de la EDAR, el Partido Socialista vino a Forsan a reventar la asociación, claramente. Convocaron una reunión para escuchar a los vecinos. A esa reunión vinieron prácticamente todos los componentes de la larga lista electoral, es decir, era la caravana de la campaña electoral, acompañados de familiares. Por lo tanto, de las 30 personas que hay en la sala, o 35, pues 20 y tantas eran del PSOE. Y cuando yo entré a aquella reunión, que comenzaron antes de tiempo, pues no estaban escuchando lo que decían los vecinos, estaban adoctrinando o procurando adoctrinar a los pocos que no eran de su banda, ¿no? Diciendo de que restaurar la depuradora de Foz actual era muy barato y que hacer una nueva era muy cara. Claro, evidentemente yo tenía los datos, le saqué el documento oficial y le dije, mire, restaurar la de Foz cuesta 10,5 millones de euros en número redondo y la nueva cuesta 11,5. Por lo tanto, claro, así se caen las cosas. Así se caen sus argumentos, que son débiles porque no están fundamentados en la realidad, ¿no? A partir de ahí, pues se suscitaron una serie de actos y de campañas, y evidentemente nosotros tenemos que responder a todo eso, porque hace daño a la vecindad, cosa que a ellos no les importa, pero han logrado dividirla. No sé en qué proporción, pero han logrado dividirla.
También señala por ahí algo así como que Chema Linares sería preso de su partido, que en realidad piensa una cosa pero tiene que hacer otra por el mandato de arriba.
Bueno, claro, es verdad. Yo conocí a Chema en Unifoz, en una de mis muchas reuniones que hice con los grupos políticos en sus sedes, yo iba a preguntar lo que querían, lo que pensaban los votantes de Ciudadanos, y me dirigía a su jefe de equipo y me reunía con ellos en sus sedes, no iba a montarles reuniones con sus afiliados. Entonces le conocí allí y tengo que recordar que el lema de Unifoz era Ciudadanos Unidos para un proyecto compartido. Foz, únete a Unifoz. Yo creí aquello de que se iban a apoyar a los vecinos para hacer otro tipo de política, como ellos decían, alejada de la que venían manteniendo los partidos clásicos, y decían textualmente que los partidos clásicos imponían sus normas, sus intereses a las administraciones locales, en este caso de Foz, y por lo tanto desde Unifoz se iba a hacer de manera distinta, se iba a prescindir de estar colgados de grandes partidos para poder hacer una política independiente, política que necesitaba Foz. Claro, ahora Chema está en otro sitio, y evidentemente yo supongo que seguirá pensando lo mismo. Otra cosa es que se lo dejen decir. Estoy convencido de que piensa lo mismo, estoy convencido. Pero claro, no lo puedo decir como portavoz de un partido que le señala lo que tiene que decir en cada momento.
Vamos con el tema económico, con el tema del dinero, porque los socialistas querían en realidad hacer una estimación parcial de esa alegación de la Asociación de Vecinos en cuanto al destino del dinero. Ellos hablan de para qué gastarse 70.000 euros a la compra de los terrenos de la nueva depuradora o 50.000 en las obras de compensación para el barrio cuando todavía no se ha realizado el impacto ambiental. Esto es lo que defiende el PSOE. Usted señala otra cosa.
Bueno, yo señalo lo que dice la resolución. Es decir, yo leo la resolución y como yo la puedo leer cualquiera, y la resolución dice algo distinto. Chema decía que se había encargado a unos técnicos un estudio medioambiental. Pues no es verdad. Lo que se ha hecho ha sido un contrato administrativo de servicio, que es lo que reza en la resolución de 8 de mayo, que dice exactamente, entre comillas, apoyo técnico en el proceso de redacción de estudio de impacto medioambiental y de anteproyecto de obra de conducciones generales y nueva estación depuradora de aguas residuales de Foz. Así textualmente lo dice la resolución 8. Quiero añadir que un estudio medioambiental se tiene que hacer sobre algo que puede dañar el medio ambiente, y ese algo en este caso es unas obras para una depuradora. Difícilmente se puede hacer un estudio medioambiental si no existe como mínimo un anteproyecto. Y digo más, en el anteproyecto del PSOE que colocaba la depuradora en Peizás y que nosotros hemos tumbado, así está contenido el anexo número 15, dentro de lo que son los veintitantos anexos que comprende el anteproyecto aquel, el número 15 está dedicado al estudio medioambiental. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Por lo tanto, mienten cuando dicen esas cosas. Pero no mienten por casualidad, mienten con intencionalidad. Porque nosotros decimos la verdad, nosotros vamos a una reunión de seguimiento de la depuradora e informamos a quien nos quiera escuchar de lo que hay. Y ellos, claro, tienen que enmendar eso porque eso no les cuadra para sus intereses, ¿no?
Desde... Por otra parte, sí, continúe.
Por otra parte, tengo que decir que el día 15, dentro de dos o tres días, justamente se abren las plicas de ofertantes para realizar ese anteproyecto. Y según la resolución, disponen de 6 meses para ejecutarlo. No de un año ni de gaitas parecidas, no, disponen de 6 meses para poder ejecutarlo. Por lo tanto, cuando están hablando de que, bueno, todavía hasta dentro de un año no se sabe si la depuradora irá allí o no, pues sí, dentro de un año o hasta dentro de dos, no lo sabemos, porque una vez que salga el anteproyecto, lo apruebe el ayuntamiento, el pleno del ayuntamiento, tiene que salir a exposición pública, y va a depender de las alegaciones que haya y cómo se resuelvan, ya lo sabemos, pero no por lo que dice Chema, de que está retrasado el anteproyecto. No, el anteproyecto no está retrasado, se ha licitado con la velocidad, yo creo que incluso inusual, se ha licitado rápido, entre otras cosas porque nos apremia la Comunidad Europea, es decir, esta depuradora la va a subvencionar nada menos que con el 80% de 11 o 12 o 13 mil euros la Comunidad Europea, y el plazo se acaba, por lo tanto hay que hacerlo con rapidez, ¿no?
Entonces, por ejemplo, de esa solicitud que lanzaban también desde el Partido Socialista, no en contra de que se invirtiera determinado dinero en compensación con la Asociación de Vecinos de Forshan, sino a favor de las aceras del cementerio. Ellos señalan que podría hacerse esa compensación para Asociación de Vecinos con los presupuestos del año que viene, porque habría plazos.
Bueno, otra cosa es que en los presupuestos del año que viene hubiese voluntad de hacerlo. De todas maneras, lo que nosotros tenemos que decir es que efectivamente es cierto porque está en un escrito que nosotros entregamos a los distintos portavoces de los políticos al final de la ronda de negociaciones que tuvimos con ellos para llevar la depuradora al polígono, y que fue precisamente el PSOE quien se opuso desde siempre, desde el año 2008. Nosotros ya hicimos costar 10 exigencias para que nosotros estuviésemos de acuerdo en ubicar la depuradora en el extremo sur máximo posible del barrio de Forchamps. 9 iban destinadas a que la Xunta nos asegurase, como así hizo, yo fui personalmente a la Xunta a hablar con el director general de Aguas, que sí que se iban a tener en cuenta. Y uno, solamente uno de los 10, iba dirigido al ayuntamiento porque la Xunta dijo que eso era competencia del ayuntamiento. Y era compensar a la vecindad de Forchamps a porque si estuviese ubicada ahí la depuradora. Chema el otro día tenía mucho interés en que alguien reconociese que esa compensación era porque se hacía un daño terrible al barrio, y no es así. Esa compensación tiene una génesis similar a la que tuvo la compensación que dio el Ministerio de Fomento cuando se derivó la 642 y partió el barrio en dos. El Fomento en aquel entonces aportó un dinero para hacer las aceras, justamente para hacer las aceras de Forchamps. Dinero que en buena parte parece ser, porque yo no tengo esa evidencia documental, parece ser que fue a parar a la Avenida de la Mariña en la anterior reestructuración a la que ahora se está haciendo. Por lo tanto, no es nada extraño. Nosotros pedimos 1.000 euros al mes durante los 25 años de vida que tenga la depuradora. Bueno, no es de extrañar. Hay otras cosas que se hacen desde el Partido Socialista que sí que son de extrañar. Por ejemplo, en el año 2014, nosotros, la Asociación de Vecinos de Forchamps, pedimos a la Diputación, con motivo de aquella carnavalada que montaron para los orzamentos participativos, pedimos por escrito, y además tenemos la contestación también por escrito, pedimos que se rehiciese la carretera de la Cuesta del Cementerio. En el año 2014, ¿dónde estaba entonces Chema y qué estaba haciendo? Chema y sus colegas. Nosotros pedíamos eso porque había 2,2 millones de euros para esas obras, además de otros muchos cientos de miles dedicados o destinados a posibles convenios. Nosotros tenemos ese escrito que entró en la Diputación con el número de registro 21.731, es decir, nosotros no vendemos humo. Nosotros pedíamos eso y somos de Forchamps. Aquello está en Foz. ¿Y por qué? Porque nosotros consideramos que aquello era bueno para el municipio, para el pueblo, cosa que no hacen esta gente del PSOE, ¿no? Por lo tanto, eso es así. Nosotros pedíamos exactamente dotar la carretera que conecta Álvaro Cunqueiro con la carretera Ayas o Santo de un mayor ancho y aceras para descongestionar Álvaro Cunqueiro y desarrollar un plan de urbanización del Álvaro Cunqueiro. Nosotros pedíamos esto. Y Chema, mi amigo Chema, verá que esta es la gran diferencia entre ser libre y ser prisionero de intereses de los partidos políticos. Tengo que decir, además, porque me interesa decirlo y dejar constancia de eso, de que en aquellas fechas el señor Besteiro, que acababa de ser elegido secretario general del PSOE gallego, estaba repartiendo dinero de los lucenses a entidades supraprovinciales, es decir, a federaciones regionales. Por ejemplo, y yo tengo el testimonio gráfico de eso y publicado en los medios, por ejemplo, a Cogabe se le entregaron 12.000 euros para que hiciera oposición al PP. Para que hiciera oposición al PP lo digo yo, pero lo digo basado en lo que te voy a leer. Decía, y entre comillas, por otro lado, la Diputación renovó el compromiso con la Cogabe de entregarle una subvención anual de 12.000 euros que se destinarán a las numerosas actividades y campañas que realizan, como la reivindicación de más servicios para Lula. Esta reivindicación era entonces el paradigma de las reivindicaciones del PSOE. Claro, se daban 12.000 euros para que los vecinos hiciésemos, e hicieron, efectivamente hicieron, oposición. Por otra parte, se entregó a otra federación de asociaciones de mujeres rurales 70.000 euros en números redondos, también a la Federación Gallega, con dinero de los lucenses. Si ese dinero, Chema, se hubiese destinado a cumplimentar lo que nosotros demandábamos de la Diputación, hoy no estaríamos hablando de las aceras del cementerio. Hoy había que hablar hace 4 años, cuando había dinero para hacerlo y cuando podía haberse pedido.
Ahí estamos hablando de la depuradora, de las compensaciones, de las aceras del cementerio y también un poquito de política con Manuel Maceda, que es el vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Forsan. Pues gracias, Manuel, por darnos la opinión de la Asociación y de los vecinos de Forsan, y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Sábado 17 de xuño, 10 da noite, pabellón municipal de Alfoz, e a baile do Club Deportivo Alfoz. Menú, paella mixta, tenreira, asada, patacas, ensalada, postre, café, chupito, viños e refrescos, tan só 23€ adultos. Nenos de 3 a 12 anos, 12€. Baile a cargo de Nueva Melodía de Asturias. Ás 9 da noite, exhibición de baile deportivo. Recollida de tickets no Concello, Caixa Rural ou poñéndose en contacto con xogadores ou directiva. Tamén colchonetas para os máis pequenos. Sábado 17 de xuño, cea baile do CD Alfoz. Organiza Club Deportivo Alfoz.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental PC 002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
13 minutos para las 2 de la tarde, estamos en Costa Viva. Vamos a hablar también del mundo del mar. Primero, la previsión para las aguas costeras en nuestra zona, Lugo.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Se espera viento nordeste fuerza 5, fuerte marejada, mar de fondo del noroeste con olas de 2 metros disminuyendo ligeramente, un poco de lluvia ocasional y mar regular al principio y posteriormente a partir de medianoche ya. El pronóstico que nos trae AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, válido hasta mañana a las 12 del mediodía. Y además de hablar del mundo de la meteorología y de las previsiones, ya saben ustedes que estamos inmersos ya en los inicios, claro, de la costera del Bonito. Vamos a hablar de esto también.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Estamos en una época importante para los pescadores, importante y además también, quizá estamos en un momento de inflexión, porque no sabemos cómo se va a dar el asunto, el tema de la costera del Bonito. Vamos a hablar con una de las personas que sí que se van a hacer a la mar para la costera del Bonito. Él es Jacobo Balseiro y es el patrón del Cruce Cristo. Jacobo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo esperáis que se dé a costeira? Porque supongo que participasteis no ano pasado, o ano pasado bo non foi.
No, foi ano de poucas capturas e os precios tampouco axudaron moito. Esperemos que seña bo. Sempre houve anos máis bons e anos máis malos. As esperanzas son de que seña unha costeira fructífera.
Estáis a, supoño que colocar todas as cousas no barco, non sei, que se necesita para partir e canto tempo podes estar fora?
No, solemos botar entre 20 e 25 días, os barcos máis grandes botan sobre un mes. Despois, hielo, gasoil, víveres e os pertrechos ocasionales da costeira. As varas, os carretes, pulpos, anzuelos, e deso, material.
Tedes que ir moi longe?
Si, ahora na primeira marea, normalmente, chega a salir á altura das Azores. Os barcos que están xa, os vascos e asturianos que xa saliron, estaban ali polo norte das Illas Azores.
Jacobo, ti pasas toda a costeira, ti e os teus mariñeiros, claro, pasáis toda a costeira traballando, quero decir, ata outubro?
Sí, botamos a costeira completa. Normalmente, finales de setembro, primeiro de outubro, todo o fai como esteña o peixe.
Contanos, como localizáis o peixe?
Bueno, primeiro unha ou de todos os anos, non? Vas por as zonas ocasionales ou habituales. E despois guíaste moito polos partes de temperaturas, buscando a temperatura que el naquel se encontra máis cómodo, os 17 grados, 16,7, 17. E sempre se busca por aí. Hoxe en día, pois, temos moitos aparatos, partes de temperaturas, partes de afloramientos de plancton, é o que buscas, onde se dan as condicións máis agradables para el, pois, ali onde vamos, primeiramente. E despois, se ali non hai, pois, polos mares habituales.
E logo, como o pescáis? Porque aquí o que se pesca, o Bonito do Norte, aquí pescase o curricán, non?
Sí, aquí temos a pesca artesanal, mentre os países do norte están apostando por unha pesca industrial, que son os que están acabando con esta costeira, nós seguimos apostando pola pesca tradicional. É un anzol nunha liña cun cebo artificial, é o barco en marcha, e o peixe come cando quere el. Non estamos nosotros obligando. Días vos, pois, ao mellor podes coller 400, 300, un a un, pero, bueno, esos son días moi, moi vos. O normal, 100, 150, 90, depende do día e das condicións. O ano pasado, pois, foi un ano de moi pouco peixe. Pero un ano de peixe, si, repetirse varios días de 300 a 400.
O ano pasado, por exemplo, cantas capturas conseguisteis o peor día? Cantas o mellor día aproximadamente, vamos.
O peor día penso que foron cero.
¿Cero? ¿Puede haber algún día con cero capturas?
Sí, sí, hai veces que sí. Por exemplo, ano pasado hubo varios días consecutivos de menos de unha docena.
Qué frustración, claro.
Pero despois, o día que máis pillamos ano pasado, penso que foron 370 un día.
E despois, estáis ali pescando, supoño que os veis, ¿no? Quero dicir, ti ves outros barcos, algúns españois e outros de outras nacionalidades que son os que están a pescar dese xeito, que é unha competencia desleal, ¿no? Supoño que ali, onde estáis todos a faenar, tedes un contacto visual.
Sí, no, por exemplo, cos españoles, pois xa tes contacto por radio, aparte neste oficio andas en cuadrillas, en grupos.
Uh-huh.
É raro andar solo. E despois, sí, vemos os franceses, irlandeses, que andan a pesca pelágica.
O si sea, irlandeses tamén, non?
Sí, franceses e irlandeses. Tamén hai algún inglés, pero menos. A maioría dos pelágicos son franceses e irlandeses.
Uh-huh. Eu non estou moi posta neste asunto, pero parece ser que a legislación comunitaria sí que permite ese tipo de pesca, ainda que nós aquí en España non a fagamos, non? Por eso non é que se poida prohibir o que fan eles.
Non se pode prohibir. Eles teñen a pesca pelágica autorizada, España ten a prohibida, pero eles están dentro do seu país traballando legales, aínda que, bueno, as cuotas que teñen pásalles como as nosas, son ridículas. Eles collen grandes cantidades de peixe e siguen pescando, traballan toda a costeira, mentras a nos o ano pasado, por primeira vez na historia, cerraron a pesquería do Bonito.
Por que se pechou? Acabouse a cuota, entón, non?
A cuota que ten España acabouse. Sempre, sendo como foi, unha costeira nefasta, que non nos explicamos como se acabou a cuota tan rápido, porque outros anos, pescando moito máis, nunca nos pararon.
A verdade é que é bastante injusto, non? Que aquí en España teñáis que facer as cousas deste xeito, en outros países vayan e ala, arramplando con todo.
Sí, é unha competencia desleal,
Este ano, outra vez, vais ter o mesmo problema, claro.
Sí, é que son un problema para esta pesca. Este ano, moitos dos barcos habituales na costeira, pois, decidiron non ir. Porque o problema que tens con eses barcos é que tú estás faenando durante o día, eles pescan de noite a nos de día. E si que traballan eles de noite na zona onde tú estuveche durante o día, xa non é que pesquen todo o peixe, é que o peixe que queda tan asustado que ao día seguinte non come. E nós temos que buscar novos caladeros. Eles dedícanse a perseguir a flota do Curricán. Onde ven barcos do Curricán, ali van eles. Eles non buscan o peixe, buscannos a nós, e nós buscamos o peixe a eles.
Eso suena ainda máis desleal que outro, porque se eles teñen a posibilidad de pescar dese xeito, pois vale, pero eso de que vayan perseguindo precisamente os do Curricán porque xa teñen localizado peixe, eso moi avispado de más.
Claro, eles é o que fan, é maneira fácil de encontrarlo. Cando ven que nos, onde ven unha zona onde paramos os barcos do Curricán a dar voltas, que estamos faenando de forma habitual, pois ali onde riman, e ás noites poñense a faenar. Eles durante o día normalmente están parados. Hai algún que ainda anda tamén con Curricán, os franceses, algún tamén durante o día anda con Curricán, e anda polo medio nosa, pero normalmente a maioría están parados durante o día.
A verdade é que é moi desagradable ter que faenar nesas circunstancias e ver que hai outras persoas que che están a levantar o traballo directamente. Falemos agora un poquinho do tema persoal. Jacobo, cantos sois na tripulación e tamén se tedes familia, porque supoño que a familia xa está acostumada a que desaparezcais durante moito tempo, case todo verán.
Sí, bueno, por parte materna, por toda a familia xa hai xente do mar, na casa suelen estar afeitos xa. E a bordo andamos seis tripulantes.
Seis tripulantes. ¿Cantos anos levas co barco? Con Cruz de Cristo chamase, ¿verdad?
Sí, pois levamos desde 2006, 11 anos.
¿Tivestes algún susto, alguna anécdota?
No, de, o que é relativo en alguna costeira anterior, no. Mais ou menos ven sendo todos os anos o mismo, eh. O día de moito peixe, pois moitas alegrías, e o día que non hai nada, todo son malas caras.
Non é de estranar. Pois, Jacobo, moitas gracias por falar con nós, que teñáis en boa costeira, que non haxa moita persoa por aí avispadilla, con competencia desleal. Moi, moi boa sorte.
De acordo, veña, gracias a vos.
¿Tiene problemas de humedad o quiere renovar su fachada? ¿Quiere aislar térmicamente su fachada? Ondigo Fachadas tiene la solución a sus problemas. Le reformamos su fachada como usted desee. Sate, fachada ventilada, mortero frazasado, mortero acrílico, monocapa, aplacado de piedra o granito, onduline. Ondigo Fachadas. Trabajamos con las mejores y más innovadoras marcas de materiales. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ondigo Fachadas. Teléfono 982 12 41 83. 982 12 41 83.
4 minutos para que acabe el programa. Vamos a hablar de fiestas próximamente ya en Tapia.
Un rincón soñado en el occidente de Asturias. Tapia. Naturaleza, ferias, playas, rutas, variada y rica gastronomía, bellísimo puerto. Descubra Tapia de Casariego y déjese seducir. El Ayuntamiento de Tapia le convida a venir.
De fiestas de festón. El festón de Serantes será el próximo sábado 24 y domingo 25 de este mes de junio. El sábado 24 a la 1 del mediodía, misa solemne cantada por el coro de mujeres de Serantes. Antes. Luego la procesión, acompañada por la banda de gaitas Marino Tapiega y la sesión Bermud con el grupo Lecer. Por la noche, otra vez, Gran Verbena, con Lecer y Ciudad de Cristal. Esto es sábado 24 de junio, día de San Juan. Y el domingo, día 25 de junio, por la tarde, para los niños, juegos infantiles. Hay una carpa climatizada y un amplio aparcamiento. Vamos, que no hay excusas para no ir a Serantes. El festón de 2017, sábado 24, domingo 25. Se aproxima también San Juan y hay que tener mucho cuidado con el tema de las hogueras, pero también pedir permiso.
¿Quieres pagar menos por la luz, el gas? En GRD Ingeniería optimizamos tus recursos técnicos y energéticos, consiguiendo ahorros importantes en tus facturaciones. Consúltanos sin compromiso y te damos el dato real de tu ahorro para tu vivienda, tu empresa, tu comunidad de propietarios. Empieza ya a pagar menos por la luz y el gas. Llama al 635 47 95 94. 635 47 95 94. GRD Ingeniería. Estamos en Avenida Diputación 69, en Xove.
En Xove ya van avisando que hay que pedir permiso para realizar la hoguera de San Juan y que no vale el permiso de quema agrícola. Hay que solicitarlo. El plazo termina el próximo miércoles, día 21 de junio, y se tiene que solicitar en el Departamento de Agricultura. Está en el primer piso del Ayuntamiento, de la Casa Consistorial, en horario normal de oficina. Ojo, el de quema agrícola no vale para las hogueras de San Juan.
Disfruta de más tiempo libre con el robot cortacésped Husqvarna Automower. Silencioso, fiable y totalmente automático. Tu césped siempre perfecto todos los días del año, sean cuales sean las condiciones meteorológicas o el terreno. Husqvarna Automower. Ven a verlo a Maquinaria da Costa. Estamos en Viveiro, en Camiño Xunqueira 65.
En Viveiro esta tarde una jornada para informar a los chavales sobre los accesos a la universidad, plazos de preinscripción, matrícula de las distintas enseñanzas y los trámites que se tienen que hacer, así como las bolsas de estudios. Está organizada por la OMIX de Viveiro, es una jornada de orientación académica. Van para todas aquellas personas que han terminado el segundo de bachillerato e inician ahora sus estudios universitarios. 4 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Viveiro.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Esto se ha acabado. Bueno, el Costa Viva, pero a las 2:20 seguimos.